Y es momento de profundizar y reflexionar un poco sobre lo que está sucediendo a nivel social y político. Así que invitamos a esta mesa a José Natanson, es periodista, politólogo, director de Le Monde Diplomatique, edición Conosur, de Review, revistas de libros y de la editorial Capital Intelectual. José, ¿cómo estás? Acá Gisela Busaniche, Agustín Álvarez Rey, Horacio Marmurek, Ingrid Beck, te saludan. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Gisela, Agustín, Ingrid? ¿Cómo va?
Bien, acá hablando un poco de la realidad, viendo que aumentó el salario mínimo vital y móvil como una buena noticia, que hubo una reunión de gabinete que todavía no tenemos la información, pero la vamos a tener dentro de un ratito. Pero te quería preguntar, ¿cómo estás viendo, después de esta interna a cielo abierto, los cambios en el gobierno desde tu perspectiva?
Bueno, expectante. A ver, yo no me hago muchas ilusiones en cuanto a la capacidad de este nuevo gabinete de dar vuelta al resultado electoral. No estoy muy convencido de que eso va a ocurrir. Sí creo que por la experiencia de los ministros puede haber una mejor dinámica de gestión, digamos, ¿no? Es un gabinete, se ha dicho mucho, ¿no? Como más musculoso, con más volumen, al mismo tiempo menos fresco que el anterior, ¿no? El anterior era un gabinete más FM Aspen, ¿no? Veías ahí a los tipos sentados en la presentación del primer gabinete, ¿no? A los tipos y a las mujeres, a los hombres y a las mujeres. Era un gabinete más joven, poco de corbata, más Aspen, ¿no? Este es un gabinete menos posmo en ese sentido.
Más peronista tradicional sería, o algo así.
Sí, podemos decir eso. Más relacionado con los factores reales de poder también. Mansur, Julián Domínguez, un tipo que supongo que llega a mejorar la relación con el campo, que está bastante dañada. Quilmes, un tipo que ya fue ministro, que conoce cómo funciona el Estado, y que decía Aníbal en relación a las fuerzas de seguridad, que ya gestionó muchos años bajo diferentes gobiernos, digamos. Entonces, me parece que es un gabinete que tiene la expectativa de generar más, digámoslo así, más gobernabilidad y menos imagen pública. Porque sabemos que algunos de esos ministros son perdedores de elección. Aníbal perdió elecciones, Julián Domínguez perdió elecciones, Quilmes perdió 200 elecciones. Digo, el ganador electoral ahí es Mansur, en Tucumán, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es una apuesta a la gobernabilidad, casi te diría defensiva, lo cual es lógico después de una paliza como la de Las PASO, que hay. En un mediano plazo, si logra mostrar resultados de gestión mejores que los del gabinete anterior, bueno, tal vez eso se pueda reflejar eventualmente en una mejor imagen del gobierno.
José, pensaba en esto que decías de a dónde apuntaron los cambios. Y esto de, no sé, hay lecturas que dicen, bueno, se trata de interpretar lo que dicen las urnas. Bueno, algo que es casi imposible, ¿no? Porque cada uno habrá votado por cosas distintas, digo, pero pensaba en. Digo, más allá de que no se puede interpretar linealmente, no vas a conformar a todos con los cambios, digo, ¿por qué tenía otro lugar Alberto Fernández donde refugiarse o el gobierno donde refugiarse que no fueran los gobernadores para salir adelante?
¿O no? Sí, a ver, mira, Agustín, primero yo pienso que la idea esta de los gobernadores, yo la especificaría un poco. Uh-huh. Yo entiendo, los gobernadores son muy importantes, pero primero no funcionan en tándem, no son todos iguales. Uno a veces dice los gobernadores y pareciera que estuviera hablando de un objetivo homogéneo y unificado, y en realidad son tipos que tienen objetivos diferentes. Y yo digo, ¿qué tiene que ver el gobernador de La Rioja con todo esto? El gobernador de La Rioja quiere que le manden la coparticipación, que le bajen la obra pública y que no lo caguen con los ATN, ¿viste? Después, lo demás, para ver si puede ganar la elección, el resto, ¿viste? Es muy relativo, entonces. Y eso con muchos, por supuesto, hay intereses cruzados, pasan cosas, no quiero ser en este sentido extremo, estoy caricaturizando un poco mi propio razonamiento, pero quiero decir, sí veo que el gobierno es algo razonable que recostarse en las cosas que tiene. ¿Y qué tiene el gobierno? Bueno, tiene el apoyo de los peronismos provinciales, sobre todo el norte, que a pesar de todo se volcó más favorablemente al gobierno que en otros lugares, tiene el apoyo de los sindicatos, tiene el apoyo de los movimientos sociales, es resultado, por eso digo, para mí es un gabinete más a la defensiva, menos fresco que el anterior, menos arriesgado, pero en algún punto más seguro y con más capacidad de generarle gobernabilidad al gobierno, y quizás, porque eso hay que dar dinamismo en la gestión. Dicho esto, yo creo que hay un problema más grave, que es un problema de ensamblaje de la coalición, que no funcionaba y no estoy seguro de que a partir de ahora vaya a funcionar. O sea, me parece que ahí hay algo. A ver, Alberto y Cristina tienen ideas diferentes, ya lo sabíamos. Piensan diferente en relación a un montón de cosas. Se suponía que podía haber un gobierno en el cual dos líderes que piensan de manera diferente pueden convivir y llegar a un punto de acuerdo y que eso funcione. Y bueno, no funcionó. No funcionó porque la sociedad decidió que no funcionó.
Y quedó claro un poco que Cristina Fernández de Kirchner no es la que toma todas las decisiones, ¿no? Que en un momento se decía desde los medios todo el tiempo de Cristina, 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 y realmente hay cuestiones en las que no se metió, incluso por decisión, y lo termina diciendo en la carta.
Sí, efectivamente, yo creo que es una transacción, Gisela, o sea, es una transacción entre diferentes sectores. O sea, Cristina no toma decisiones, toma algunas, incide en algunas, otras que no le gustan las tolera por ahora. Pasó algo en el cambio de gabinete, que es lo más notable de todo, para mí el dato más relevante, que es que hay una discusión acerca de cómo tiene que ser la salida socioeconómica de la pandemia. Cristina tiene una idea respecto de eso, de hecho la puso en números, puso 2%, ¿no? Del PBI, eso es lo que Cristina piensa que falta en la salida de la pandemia. Alberto tiene otra idea respecto de eso. La conducción económica no cambió, ¿no? Porque Guzmán y Culfas y el resto del equipo económico se mantuvieron en su lugar. Entonces ahí hay un punto de desacuerdo no saldado. Hay algo que no está resuelto ahí.
José, vos recién decías que este es un gabinete que te parece armado a la defensiva, ¿no? Para sostener, en principio y después ver. Pensaba en comparación con las comparaciones que se han hecho con otras derrotas de medio término, donde el kirchnerismo, en aquel momento puro y duro, salió para adelante de las derrotas electorales con proyectos de profundización, con gabinetes más ofensivos. ¿Pensás que hay una diferencia ahí entre aquellos cambios de gabinete o aquellas medidas que se tomaron post derrotas electorales durante el último gobierno de Cristina, por ejemplo, y esto?
Sí, sí, creo que hay una diferencia, Agustín, varias diferencias. A ver, el momento al que todos miramos, digamos, de recuperación fenomenal del kirchnerismo después de la derrota del 2009, que son dos derrotas, ¿no? Es una derrota política, legislativa, en conflicto del campo, y social también es una derrota electoral en las elecciones en la que Néstor pierde con Benavides. Después de eso, efectivamente, el kirchnerismo salió muy para arriba y le fue muy bien después de eso, hizo transformaciones muy profundas, muy exitosas, tanto que Cristina fue reelegida por una diferencia enorme. Eso lo sabemos. Ahora, yo no estoy seguro de que ese momento se pueda repetir, porque la otra derrota, que es cuando el kirchnerismo pierde con otras más en 2013, hay un cambio de gabinete, pero después el kirchnerismo pierde, porque Scioli pierde en 2015.
Sí.
Entonces, esos últimos dos años del kirchnerismo no fueron buenos desde mi punto de vista. Si se puede repetir eso, yo tengo mis dudas, por dos motivos, porque por el tipo de liderazgo de Alberto en relación al tipo de liderazgo de Néstor y Cristina en 2009, y también por una cuestión muy objetiva, que es la situación socioeconómica, el contexto global, América Latina. Ese era todavía un buen momento. Era un buen momento. Está bien, había estallado la crisis financiera y demás, pero todavía el Estado tenía resto, no había un nivel de endeudamiento como el de ahora, había un margen de maniobra muy diferente. Entonces, entiendo la tentación de evocar ese momento porque fue un momento glorioso, brillante. No estoy seguro de que ese momento se pueda repetir. Estoy siendo un poco pesimista en todo lo que digo.
Habla José Nathan.
Te saluda Ingrid Beck. ¿Cómo estás?
Hola Ingrid, ¿cómo va?
Quería tu reflexión y tu comentario sobre este gabinete que se está hablando de un gabinete más musculoso. Es un gabinete que casi no tiene ninguna mujer, y no por una cuestión que tenga que ver específicamente con los números, sino porque no va a tener perspectiva de género, y estamos hablando justamente de una situación económica, una crisis en la que las más desfavorecidas son las mujeres, las más pobres son las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, y ahí parecería que hay una mirada que falta, ¿no? Como que, bueno, cuando hay que replegar, cuando hay que rearmarse, cuando hay que hablar de política de verdad frente a una derrota, estoy poniendo comillas, se abroquelan los muchachos, ¿no?
Sí, 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 yo estoy de acuerdo, Ingrid, hay algo de eso. A mí me parece que el presidente priorizó otra cosa, claramente. Ojo, yo no lo veo como un gabinete antiderechos, El caso de Mansur es un caso que hay que tener en cuenta, obviamente, pero no creo que ni Silvio, ni Aníbal Fernández,
No estoy hablando de antiderechos.
No creo que haya habido un giro, quiero decir, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. No creo que sea un giro de en la política del gobierno en cuanto a la voluntad del presidente y la mayor parte del gobierno de avanzar hacia una agenda más profunda en términos de género, de diversidad, etcétera, etcétera, bien, digamos. Ahora, efectivamente, la foto de todos los tipos ahí es una foto muy fuerte, muy fuerte. Y creo que prueba algo, pero bueno, no quiero meterme en terreno que no me corresponde, digamos, pero creo que prueba algo, que es que esta, digamos, el avance en la lucha por los derechos y la igualdad de género y todo lo demás es un avance complejo, con un avance de procesos, es sinuoso, se gana, se pierde, y hay a veces que cuestiones simbólicas terminan siendo muy importantes. La foto del otro día es muy dura en ese sentido, para un gobierno que yo creo que cree genuinamente que quiere avanzar en esos temas, ¿no? No, creo que haya una... No creo que sea un gobierno hipócrita en eso. Yo creo que hay una convicción genuina del gobierno avanzar en eso, y mirá la foto, mirá lo que termina la derrota, en una foto de todos tipos, ¿sí?
Muchas gracias, José Nathanson, por esta charla con Ahí Vamos. Estoy de acuerdo, creo que se hicieron muchas cosas, desde el cambio de DNI hasta el cupo trans, y van a seguir habiendo cosas, y el camino es sinuoso, con avances y retrocesos, o sea que ese es el camino y en eso estamos. Súper interesante, gracias por charlar con nosotros.
Abrazos a todos, gracias.
Era José Nathanson, periodista y politólogo. Finalizó la reunión de gabinete. Hernán, estás ahí.